Al pensar en la intuición espacial que usamos todos los días, resulta fascinante cómo opera la mente humana. O sea, cortas una porción de pizza a simple vista para compartirla, o decides en qué rincón de la sala colocar un parlante nuevo por puro instinto.
Claro, confiando plenamente en el ojímetro, como solemos decir.
Exactamente. Existe esta creencia muy generalizada de que la simetría perfecta o esa precisión matemática absoluta es un concepto súper abstracto, algo que, pues, solo vive en los planos de los ingenieros o arquitectos.
Y muy lejos de las decisiones cotidianas, ¿no?
Esa es la percepción habitual. Se suele pensar en las matemáticas puras como un universo aislado, algo compuesto únicamente por ecuaciones en una pizarra o algoritmos corriendo en una computadora,
Ajá.
sin ninguna conexión evidente con la estructura tangible de nuestro entorno. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Al explorar los fundamentos de la geometría espacial, esa supuesta barrera entre la teoría y la realidad simplemente se desvanece.
Totalmente, se evapora.
De repente aparece como un plano invisible, o sea, un manual de instrucciones oculto detrás del mundo físico. Es una arquitectura secreta que dicta, digamos, desde cómo repartir un terreno de manera perfectamente justa.
Hasta el punto geográfico exacto donde una gran corporación debería construir, no sé, un centro de logística millonario para optimizar sus rutas.
Así es. Y eso nos lleva a nuestra misión de hoy. Vamos a desempacar todo esto en nuestro análisis a fondo, porque hoy nos centramos en cómo la humanidad comprende y manipula el espacio.
Tanto con herramientas clásicas como con tecnología moderna.
Exacto. Específicamente, nos vamos a sumergir en la construcción y el poder oculto de los ángulos y las bisectrices. Y la verdad, estoy fascinada con las fuentes que tenemos como mapa para hoy.
Son excelentes, sí. ¿Eh?
Por un lado, vamos a analizar un material educativo súper tangible y riguroso. Hablo de la Guía 10 del periodo 3 del año 2026. Esto viene de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina, ubicada en Chaparral, en el Tolima.
Un documento que aborda la geometría desde sus raíces más puras, diría yo.
Totalmente. Y para contrastar esa base clásica, vamos a complementar con el entorno digital. Tenemos unas simulaciones interactivas increíbles de la plataforma GeoGebra, creadas por el profe Domingo Geli Pérez.
Esa dualidad es clave. O sea, tener por un lado el razonamiento analógico del compás y por otro el procesamiento algorítmico moderno. Nos da una perspectiva completísima del tema.
Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque para quienes nos escuchan y quieren aprender de forma profunda pero ágil, la mejor manera de empezar es por la habilidad más elemental.
Pero a la vez conceptualmente súper profunda.
Sí, la capacidad de replicar el espacio físico sin depender de los números. O sea, en la geometría clásica, construir ángulos congruentes, como lo llama la guía, que no es otra cosa que clonar la apertura exacta de un espacio sin tener la menor idea de cuántos grados tiene.
Exacto, no hace falta un transportador para esto.
Claro, no importa si el ángulo mide 30, 80 o 100 grados, es como hacer un copiar y pegar, pero en la vida real.
Y lo fascinante aquí es que si conectamos esto con el panorama general de la historia de las matemáticas, estamos hablando de la esencia pura de la geometría euclidiana.
Ah, claro, los orígenes.
Sí, la guía de Chaparral detalla este proceso de construcción meticuloso usando únicamente una regla sin marcas y un compás. Y la razón por la que esto es tan vital es porque nos demuestra que las proporciones del espacio son verdades absolutas.
O sea que no se requiere un sistema numérico inventado por nosotros los humanos para validar que una forma es idéntica a otra.
Exactamente. La geometría se sostiene por sí sola.
Y la forma en que la guía describe el uso del compás, la verdad me cambió por completo la perspectiva sobre esta herramienta. Porque normalmente uno piensa en el compás como un aparatito para dibujar círculos y ya.
Sí, el clásico recuerdo escolar.
Pero en este contexto, el compás actúa casi como un escáner analógico. A ver, la guía explica que comienzas trazando un rayo, una línea, y luego, en el ángulo original, trazas un arco con el compás.
Ajá, marcando los puntos donde ese arco corta los lados del ángulo.
Exacto. Y al hacer eso, el compás está creando una memoria física de esa distancia. O sea, capturas la amplitud del espacio entre esas dos líneas, la bloqueas en la apertura de metal de la herramienta y luego transfieres esa verdad física a tu lienzo en blanco para trazar un ángulo idéntico.
Es literalmente el comando copiar y pegar ejecutado en papel. Y funciona porque se apoya en una lógica matemática inquebrantable.
¿Cómo así?
Bueno, al final del día, esos arcos que trazas son fragmentos de circunferencias. Y la propiedad fundamental de cualquier circunferencia es que garantiza una distancia idéntica desde su centro hasta cualquier punto de su borde.
¡Ah! El radio constante.
Exacto. El compás utiliza esta ley natural del radio para asegurar que la apertura que estás transfiriendo no sufra ni un solo milímetro de alteración. La matemática ahí reside en la forma, en la relación entre los puntos, no en un número de grados.
Eso resulta profundamente elegante. Pero también me llamó la atención que la educación actual no descarta el sistema numérico. O sea, la misma guía reta a los estudiantes a utilizar el transportador para construir ángulos súper específicos.
Sí, vi esa parte de la fuente.
Les piden trazar ángulos de 38 grados, 85, 135 y hasta 168 grados. Se percibe una intención muy clara de combinar ese razonamiento espacial puro analógico con el lenguaje universal de los grados.
Es que es un puente educativo completamente necesario. Primero, digamos, comprendes por qué el espacio se comporta de cierta manera mediante la manipulación física con el compás.
Y luego aprendes a cuantificarlo.
Así es, para poder estandarizar procesos y comunicarlos en el mundo moderno. Ahora bien, si el primer gran logro es poder replicar la apertura de un espacio a la perfección, el siguiente paso lógico es saber cómo dividir ese espacio.
Y dividirlo con una equidad irrefutable, ¿verdad? Aquí es donde la geometría entra al territorio de la bisectriz, convirtiéndose en el árbitro definitivo de la justicia.
Un término que a veces asusta, pero es muy simple.
Sí. Para definirlo, según la guía, una bisectriz es una línea recta, un rayo que nace en el vértice exacto de un ángulo y lo divide en dos ángulos adyacentes congruentes, o sea, exactamente iguales.
Pero la clave no está solo en que parta el ángulo por la mitad.
No, la magia reside en la propiedad de equidistancia. El texto lo subraya con mucho énfasis. Cada punto de esta línea divisoria está exactamente a la misma distancia de ambos lados del ángulo.
Y esa es la propiedad dorada, sin duda. Es una frontera de imparcialidad absoluta en el espacio. Cualquier punto arbitrario que elija sobre esa bisectriz va a ser imparcial.
Y la guía ilustra métodos súper prácticos para hallar esta frontera. Evidentemente está el método táctil, o intuitivo, que es básicamente dibujar un ángulo en una hoja de papel y doblarla de modo que los dos lados coincidan perfectamente.
Y el pliegue que queda marcado en el papel.
Exacto. Ese doblez resultante es la bisectriz natural. Pero claro, también enseñan el método geométrico formal, que vuelve a depender de nuestro fiel escáner analógico, el compás.
Haciendo centro en el vértice para trazar arcos y encontrar los puntos de intersección.
Así es. Trazas arcos buscando ese único punto donde las curvas se cruzan, garantizando el equilibrio. Pero a ver, vamos a bajar toda esta teoría a la realidad con un ejemplo tangible que me encantó de la guía.
Ah, el problema de resolución práctica.
Sí, el problema del queso de María. Es brillante por lo simple que es. Imagínate que María tiene una porción de queso triangular y el ángulo en la punta es de 46 grados.
Un escenario bastante común, repartir comida.
Totalmente. Y ella necesita dividir ese trozo exactamente entre dos personas, garantizando que nadie reciba un miligramo menos. Si lo hace a ojo, el instinto humano probablemente falle.
Seguro que uno se lleva un pedazo más grande.
Exacto. Pero si ella construye la bisectriz desde ese vértice, la geometría asume el control. Obtiene dos cortes inobjetables de 23 grados cada uno. Problema resuelto. La matemática elimina el conflicto.
Es una aplicación directa y muy clara. Pero ojo, que el material escolar del Tolima va mucho más allá. O sea, exige un razonamiento crítico más profundo en otros ejercicios.
Sí, hay preguntas de razonamiento que te hacen pensar.
Pero lo interesante surge cuando el texto invita a reflexionar sobre la relación entre esa bisectriz y la cuerda de ese sector.
Espera, la cuerda es la línea recta que conecta los dos extremos del arco, ¿cierto?
Exactamente. Piden analizar la relación entre la bisectriz del ángulo y la mediatriz de esa cuerda.
¡Wow! Ese salto conceptual es tremendo. Porque repasemos, Una mediatriz se encarga de dividir un segmento recto exactamente por la mitad, formando un ángulo de 90 grados.
Perpendicular, ¿así es?
Y lo que la guía revela implícitamente es que, en este sistema, la bisectriz del ángulo y la mediatriz de la cuerda terminan siendo exactamente la misma línea superpuesta.
¿Es una confirmación espacial asombrosa?
Totalmente. Porque al garantizar el equilibrio en el ángulo de manera automática e inevitable, estás garantizando el equilibrio lineal entre los bordes. O sea, la estructura del espacio está completamente interconectada.
No puedes alterar una dimensión de equidad sin alinear la otra. Y esto nos plantea una pregunta importante.
¿Cuál?
Si una sola línea, una sola bisectriz, puede establecer esta equidad perfecta en un ángulo, ¿qué pasa cuando le hacemos esto a los tres ángulos de un triángulo al mismo tiempo?
Ah, ahí es donde la cosa escala de Monet. La simple división se transforma en un principio de organización a gran escala. Y entramos al concepto del incentro, que pudimos entender muy bien gracias a los recursos del profe Domingo Geli Pérez.
El incentro. Un nombre que suena muy técnico, pero el concepto es visualmente hermoso.
Sí. Es el punto exacto, el único nodo, donde las tres bisectrices de un triángulo se intersecan. O sea, las tres líneas de equidad convergen en un solo lugar.
Y si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que el incentro no es solo una curiosidad geométrica para dibujar en clase. Su propiedad principal es que sirve como el centro de una circunferencia inscrita.
Una circunferencia que toca los lados por dentro, ¿no?
Exacto. Es un círculo que encaja perfectamente, tocando los tres lados del triángulo por el interior, rozándolos sin cruzarlos. Es como el centro de gravedad geométrico absoluto de esa área.
Y las aplicaciones de esto en el mundo real son fascinantes. La guía del Tolima presenta casos de uso que, de verdad, cambian la forma en que ves el entorno, empezando por la planificación de un centro de abastecimiento.
Un clásico problema de logística.
Total. Imagina que hay tres carreteras que conectan tres ciudades, formando un triángulo enorme en el mapa. Si una empresa necesita construir un centro de distribución maestro, pues lo ideal es que esté a la misma distancia de las tres vías para no generar sobrecostos de transporte.
Optimizar rutas es millones de dólares en ahorro.
Pues el único punto geográfico en todo ese mapa que cumple la condición de estar a la misma distancia de las tres carreteras es el incentro. Resolviste el problema logístico de una corporación trazando bisectrices.
¡Es increíble! Y la misma lógica gobierna otras cosas, como el comportamiento del sonido.
¡Ah! El ejemplo del altavoz en la mesa.
Sí, la fuente menciona el caso de la acústica. Si tienes espectadores sentados a los lados de una mesa triangular y quieres colocar un altavoz para que el sonido les llegue con exactamente la misma intensidad a todos los frentes...
Para que nadie se quede sordo y nadie deje de escuchar.
Exacto. Ese dispositivo debe ir rigurosamente en la intersección de las bisectrices, en el incentro. Funciona como un ecualizador espacial.
¡Me encanta! E incluso llevan esta geometría a la agricultura. Había otro problema en la guía, el problema de Alfredo.
El de los cultivos.
Ajá. Alfredo tiene un terreno con forma de triángulo isósceles y quiere dividir la tierra para sembrar exactamente la mitad con limones y la mitad con naranjas. La bisectriz del ángulo principal hace ese trabajo a la perfección, fracturando el área en dos porciones gemelas.
En un triángulo isósceles, claro, es muy fácil visualizar esa simetría.
Sí, pero y aquí es donde se pone realmente interesante. Me surge una duda genuina. Es súper sencillo ver esta perfección en figuras equilibradas casi simétricas, como un triángulo isósceles.
De acuerdo.
Pero, ¿qué pasa frente al caos? O sea, si tenemos un triángulo escaleno que sea completamente irregular, deforme, alargado, con ángulos agudos y obtusos por todos lados...
Un triángulo que no tiene lados iguales.
Ese mismo. ¿Acaso existe la certeza absoluta de que, sin importar cuán irregular sea, las tres bisectrices siempre se van a encontrar mágicamente en un solo punto? Porque mi intuición me dice que ante tanta irregularidad... Las líneas terminarían formando un pequeño triangulito de error en el centro, ¿sabes?
Es una duda súper válida, porque el cerebro humano asume que donde haya simetría, se generan márgenes de error.
Exacto.
Sin embargo, la geometría euclidiana no deja espacio para aproximaciones. La respuesta es un rotundo sí. Sin importar lo deforme o alargado que sea el triángulo, las tres bisectrices van a converger en un punto único de manera impecable.
¡Wow! ¿Y cómo podemos estar tan seguros?
Porque la demostración matemática no depende de la forma de la figura, sino de la regla de equidistancia de la bisectriz que mencionamos antes.
O sea, la regla de que cualquier punto en esa línea está a la misma distancia de los dos lados del ángulo.
Justamente. Analicémoslo paso a paso, por pura deducción lógica. Si trazas la bisectriz del primer ángulo, digamos el de abajo a la izquierda, sabes que cualquier punto en esa línea está a igual distancia del lado 1 y del lado 2.
Ajá, te sigo.
Luego, trazas la bisectriz del segundo ángulo, el de abajo a la derecha. Esa línea asegura igual distancia entre el lado 2 y el lado 3.
Ok, lado 2 y lado 3.
Ahora, fíjate en el lugar exacto donde esas dos primeras líneas se cruzan. Ese punto hereda ambas verdades al mismo tiempo.
Ah, claro. Significa que ese punto de intersección, por culpa de la primera línea, está a la misma distancia del lado 1 y del lado 2.
Así es.
Y por la segunda línea, también está a la misma distancia del lado 2 y el lado 3.
Exacto. Entonces, por pura lógica transitiva, si la distancia al lado 1 es igual a la del lado 2 y la del lado 2 es igual a la del lado 3,
entonces la distancia del lado 1 tiene que ser obligatoriamente igual a la del lado 3.
Matemáticamente irrefutable. Ese punto de cruce ya resolvió la ecuación para toda la figura. Así que cuando trazas la bisectriz del tercer ángulo, esa línea que busca el equilibrio entre el lado 1 y el lado 3, no tiene otra alternativa física que atravesar ese mismísimo punto.
Claro, porque ese punto ya es el lugar que cumple la condición. La estructura del espacio la obliga a pasar por ahí.
La obliga a esa convergencia perfecta.
Me parece sobrecogedor que una ley tan estricta opere en silencio incluso detrás de las formas más irregulares que te puedas imaginar.
La geometría no perdona, en el buen sentido.
Totalmente. Y bueno, habiendo consolidado cómo funciona este mecanismo a nivel analógico, el análisis de nuestras fuentes de hoy nos lleva, inevitablemente, al salto tecnológico en el siglo XXI.
Porque hemos hablado mucho de compás y papel, pero hoy en día tenemos otras herramientas.
Exacto. Pasamos del papel vegetal y el metal del compás a ver cómo la tecnología moderna automatiza esta perfección espacial. Y aquí es donde entra el uso de software dinámico como GeoGebra.
Que es una maravilla. La integración de esta plataforma, tanto en la guía escolar como en los recursos en línea, marca un antes y un después en cómo experimentamos el espacio.
Definitivamente. La interfaz digital elimina de tajo todas esas fricciones físicas del aprendizaje de las que hablábamos. O sea, se acabaron las puntas de lápiz rotas, el papel perforado por apretar mucho el compás.
Y sobre todo, las imprecisiones del pulso humano.
Así es. La guía describe unos comandos donde el proceso se vuelve súper limpio. O sea, el usuario selecciona el icono de ángulo en la pantalla, marca tres puntos, A, B y C. ¡Y listo!
Luego usa el botón de semirrecta que pasa por dos puntos para dibujar los lados desde el vértice.
Ajá. Pero la verdadera magia digital llega con la herramienta que literal se llama bisectriz. Haces clic en los tres puntos en orden y el software calcula instantáneamente esa línea divisoria. No hay que trazar arcos superpuestos ni nada.
Simplemente proyecta la equidad perfecta en fracciones de segundo.
Y en los applets del profe Domingo Eli Pérez, puedes agarrar un vértice del triángulo con el ratón, arrastrarlo para deformar la figura y el incentro se recalcula en tiempo real.
Se reajusta sin fallar un solo fotograma. Pero esto plantea una dicotomía bien interesante, una reflexión importante sobre la educación moderna.
¿En qué sentido?
Bueno, al ver cómo la plataforma de GeoGebra resuelve un problema estructural con un par de clics y de forma tan visual, surge el riesgo de pensar que los métodos tradicionales quedaron obsoletos.
Claro, el típico argumento de ¿por qué aprender a hacerlo a mano si la máquina ya me da la respuesta?
Exactamente. Podría parecer que lidiar con arcos y compases ya no tiene relevancia. Sin embargo, el análisis profundo de esta transición tecnológica nos demuestra todo lo contrario.
Porque la máquina no hace magia, ¿no?
Para nada. El software por debajo, en su código fuente, está ejecutando a la velocidad de la luz exactamente la misma lógica de los arcos equidistantes que los estudiantes de Chaparral construyen a mano en papel.
O sea, el motor de GeoGebra está aplicando los mismos postulados de Euclides.
La herramienta cambia, se vuelve más rápida, dinámica, pero la verdad matemática permanece inalterable. Aprender a hacerlo a mano con el compás te da el contexto para entender por qué la pantalla te está mostrando ese resultado.
Te convierte en alguien capaz de leer la arquitectura del problema, en lugar de ser un simple operador que aprieta botones sin saber qué pasa detrás.
Exactamente.
Y creo que esa capacidad de lectura espacial es precisamente el gran valor que hemos destilado hoy. Para quienes nos sintonizan y buscan entender el mundo que les rodea, queda clarísimo que la geometría no es una aburrida lista de números para memorizar y aprobar un examen.
Definitivamente no. Es un sistema elegante y vivo.
Es un lenguaje base para encontrar el equilibrio perfecto en nuestro entorno. O sea, hemos visto cómo este concepto nos permite desde copiar espacios vacíos hasta cortar un queso de 46 grados de manera justa.
Pasando por ubicar centros de logística y optimizar la acústica de una sala.
Va desde lo microscópico hasta lo macroeconómico, literalmente.
Y, de hecho, dejando a nuestra audiencia con un pensamiento final, algo para reflexionar que se deriva de esto que vimos hoy.
A ver, cuéntame.
Piensa en esto. Si las simples líneas de las bisectrices dibujadas en un papel pueden dictar el lugar más eficiente para construir un centro de suministros entre tres carreteras físicas,
¿sí?
¿Cuántos de los algoritmos modernos que usamos a diario están secretamente gobernados por estos mismos principios?
¿Te refieres a las aplicaciones del teléfono?
Totalmente. Las apps de entrega a domicilio, los mapas que usamos para evitar el tráfico, las plataformas de transporte. ¿Cuántos millones de estos triángulos invisibles y puntos de incentro están siendo dibujados por servidores en este mismo instante sobre los mapas de nuestras ciudades?
¡Wow! O sea, triangulando posiciones entre repartidores, restaurantes y clientes para encontrar la ruta perfecta.
Aplicando estas exactas leyes de equidistancia a escala masiva.
Es una red masiva de geometría invisible dictando nuestro movimiento. Pensar que un concepto nacido hace miles de años y practicado con un compás en un aula sigue siendo el motor silencioso de nuestra logística moderna. La verdad, me vuela la cabeza.
Es el latido invisible de la metrópoli.
Definitivamente, resulta imposible volver a mirar un mapa o pedir un domicilio de la misma manera. Cada ruta sugerida podría ser el cálculo veloz de una bisectriz buscando el equilibrio. Hay muchísimo más por cuestionar y descubrir en las formas invisibles que ordena nuestro entorno. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hasta la próxima inmersión profunda.